De la canción.
A ver, la gente no tiene reparos en apropiarse de canciones. De hecho, algunos países la utilizaron para ensalzar sus regímenes dictatoriales, como caso de Chile, por ejemplo. Otros, sí, como Cuba, la prohibieron.
Sí. Sí, pero bueno, yo creo que, yo verdaderamente creo que el espíritu con el que Nino Bravo cantó la canción no era ni que esto se amoldara a un estilo de pensamiento, a izquierdas, a derechas, ya, ni nada. O sea, esto es un canto a la libertad.
Y
la libertad como concepto universal. Uh-huh. Y la libertad puede estar presente en términos políticos, en términos individuales, en términos actitudinales, mentales de una persona. Entonces, no hay que limitar la canción. La canción es un mensaje universal.
Estamos hablando de los éxitos de Nino Bravo. La verdad es que a Nino le costó mucho triunfar. Fueron muchos años duros y hasta que llegó Te Quiero, Te Quiero, llegaron todos los éxitos de un tirón en apenas 3 años. Fue una auténtica locura. ¿Cómo digirió Nino el éxito? ¿Le afectó? Porque lo oyes en las entrevistas y parecía una persona muy, muy seria, muy, muy distante, no muy afectada por el éxito, ¿no?
Pues te diría que Nino Bravo no digirió el éxito porque no le dio tiempo. Bueno. Si ves el libro tiene al final una cronología en la cual yo he ido investigando y sacando fechas de aquí y de allá, de revistas de la época, de la documentación de su oficina Brani, que gentilmente la familia me dio acceso. Y si te das cuenta, fue ser número uno en diciembre del 70 con Te Quiero, Te Quiero. Y desde ese momento, en el 71, fecha a fecha, día por día, era como una actuación continua. Uh-huh. No tenía días de descanso. Yo creo que Nino dijo, bueno, este ha sido mi sueño, esto era lo que yo quería, no sé cuánto va a durar, así que lo que voy a hacer es aprovecharlo al máximo. Porque él, la gente con la que trabajaba, era su gente de confianza. Entonces, él no se veía como un cantante, como un ídolo de masas. Él se veía como un cantante, como una persona que disfrutaba con su profesión, que era cantar.
Darío, se nos está acabando el tiempo y hay dos preguntas que quisiera hacerte. Una de ellas es la gran pregunta, la clásica. ¿Hasta dónde habría llegado Nino Bravo? Y siempre se señala la figura de Tom Jones. ¿Era ese el camino el que es? Porque nadie duda que Nino iba a ser una estrella internacional. ¿Pero hasta dónde llegaría? ¿Más allá de Julio Iglesias? ¿Más allá de Tom Jones? ¿Por otro lado? Bueno, nunca lo podremos saber, pero sí que podemos opinar. Y quiero saber cuál es tu opinión.
Yo creo que Nino Bravo no hubiera sido otro Tom Jones ni otro Julio Iglesias. Nino Bravo hubiera sido Nino Bravo, pero a un nivel internacional, con un nivel de composición de temas y de grabación excepcional. O sea, ya se puede ver en el último disco que dejó grabado, que lo dejó incompleto, que el repertorio eran temas de corte más clásico, que él quería dar su interpretación de grandes clásicos como Laura, como Mona Lisa, ¿no?, que había grabado Nat King Cole. Y creo que su camino iba por empezar a internacionalizar su nombre. Se decía que durante el año 74 él ya iba a pasar más meses fuera de España que dentro. Y se estaba preparando para ello. Entonces, Nino Bravo hubiera sido un artista internacional, hubiera hecho lanzamientos en inglés, yo estoy totalmente seguro de ello, hubiera pasado a lo mejor de un estilo de arreglo, como puede ser los que él tenía, que eran muy similares a los de la década inglesa de Tom Jones, arreglos pues de todo tipo. Hubiera empezado a componer sus propias canciones. En el libro doy detalles de eso, que hasta el momento no se había explorado. Y Nino Bravo hubiera sido un artista internacional y hubiera llegado hasta donde hubiera querido llegar. Más que nada, porque si uno se da cuenta lo que hizo en 4 años, él era una persona muy inteligente. Él empezó a tratar con managers y dijo, ya sé lo que hace un manager, voy a crear mi propia oficina de contratación. Y creó su oficina de contratación para llevar sus propias giras. Quería crear una discoteca, la discoteca Julio Verne, que... Sí. Realmente era una concepción innovadora para la época. Quería crear estudios de grabación en Valencia para que los artistas valencianos no fueran a Madrid a grabar. O sea,
que no había ninguno entonces en Valencia. No había ningún estudio.
No había nada. No había nada en aquella época. Entonces, él hubiera sido un pionero en muchos frentes. Y hubiera sido productor y hubiera producido a mucha gente. Es que en 4 años lo hizo todo. Uh-huh. Y murió siendo productor. O sea, sí, él al final compuso ese último single del dúo Humo que le acompañaba en el viaje fatídico.
Efectivamente. Y la última pregunta, Darío, que es otro misterio. Las grandes figuras de la época, pues, se las recuerda, se mantiene el recuerdo, pero Nino Bravo sigue creciendo, el mito se sigue agrandando y engancha perfectamente, no solo con las nuevas generaciones, con la gente joven, sino con todo tipo de tribus urbanas. Yo creo que tú vas en una reunión de punks, otra de gente más... pija, por decirlo así, otra de heavies, y le pones un beso y una flor y todos la cantan, todos se la saben.
Sí,
¿Qué misterio acompaña el